Ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Estamos al aire, queridos auditores de Nuevas Voces en Radio Agricultura, este día viernes, como siempre, conversando con dos grandes amigos que nos van a contar todo lo que ha pasado en esta intensa semana legislativa, con el plan de reconstrucción, las indicaciones y las distintas cosas que hemos visto a través de las pantallas, pero que aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, en su programa, vamos a estar comentando con los protagonistas de la noticia. Me acompaña Has Marowski, diputado por el Distrito 10 del Nacional Libertario. ¿Cómo estamos?
Hola Vicente, hola Felipe, ¿cómo están? Muy bien, saludo a toda su gente, a toda la gente que nos está mirando en su casa y la que nos va a ver después también.
Oye, y también me acompaña, como siempre, ya lo anunciaba Hans, Felipe Ross, diputado republicano, presidente de la Comisión de Economía, ¿o no?
Sí, señor.
Así es. ¿Cómo estamos, Felipe?
Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación.
Oye, les puedo preguntar, porque más allá de, vamos a ir por temas, ¿no? Y vamos, hay algunos temas de la contingencia importantes, pero déjame preguntarles, ¿cómo estuvo esta semana? La semana legislativa, que debe ser más intensa de las que tengamos recuerdo, ¿no? O sea, una semana donde termina avanzando en comisión el proyecto de plan de reconstrucción, donde hubo un quiebre importante en alguno de los puntos, y donde ustedes, por supuesto, quizá no en esa comisión en particular, pero participaron de esta discusión, y me imagino que hubo un movimiento importante en lo legislativo. El que quiera inicia, cuéntenos un poco cómo estuvo esta semana.
Mira, la semana estuvo intensa, no solo la semana, yo creo que hace muchos gobiernos que no veíamos un inicio de periodo legislativo tan movido. Eso hay que reconocérselo al gobierno, ha planteado una agenda nutrida, no hay trabajo, ha hecho trabajar el Congreso, lo que está muy bien. Recuerden que el Congreso está obligado a ver las urgencias del Ejecutivo. A mí me gustaría ver también más urgencias en otras comisiones, pero entiendo que el esfuerzo principal está puesto en el crecimiento económico, y así debe ser, y en la seguridad. Dicho eso, la semana ha estado bien movida, sobre todo en la Comisión de Hacienda, comisión que ha tenido que trabajar y aguantar que terminó al final como en llovizna de indicaciones.
Es tsunami sin efecto.
Sí, terminó como en marea alta de indicaciones, sí. Nomás. Y yo creo que lo sortearon muy bien. El presidente de la comisión, Agustín Romero, hizo una buena labor. Trabajaron los partidos que están por aprobar o por avanzar en este proyecto de buena forma. Lograron aprobar en general y en particular un proyecto que va bien encaminado, yo creo, que va a tener que verse en la semana que va a entrar, la que entra ahora en la sala ya con todos los diputados.
Yo recalcar ese punto que ponía Hans, ¿no? Porque precisamente algunos podrán estar en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno, otros de acuerdo, otros les gustaría más acá, otros más allá, pero este gobierno marcó una diferencia radical con el anterior. Está haciendo cosas, o sea, está tomando medidas frente a la urgencia de los chilenos, y eso es una cuestión que incluso en las mismas encuestas se está ratificando. Oye, este es un gobierno que toma decisiones, a mí eso me gusta. Incluso uno de los puntos, cuando preguntaba a Cadem, oye, ¿por qué usted apoya al gobierno?, uno de los puntos mayoritarios, el primero o el segundo, era porque es un gobierno que se atreve a tomar medidas impopulares. O sea, lo del alza del combustible, que era una tragedia para cualquier analista político, una tragedia en términos de apoyo, bueno, el gobierno hoy día está en 43%, y pareciese ser que, entre otras cosas, la sinceridad a la hora de abordar debate y tomar medidas complejas está dando resultados. Felipe.
Estamos muy contentos esta semana, en particular también porque este es de esos proyectos que sabíamos que iba a ser difícil de sacar. No impopular, no creo que este sea un proyecto impopular. Yo creo que Chile está detrás de la idea del plan de reconstrucción nacional. Pero sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una oposición que no quiere lo mejor para Chile. Hoy día lo dijo abiertamente la diputada Consuelo Veloso: nuestro objetivo es obstruir, sin pudor y sin complejos, dice ella. Y esa fue la actitud que nos encontramos en la Cámara de Diputados. Ya hace poco hablábamos del tsunami de indicaciones, ¿no es cierto? O sea, harto se ha hablado de esto, pero salimos. Salimos, creo que se hizo lo que había que hacer. El propio Matías Acevedo destacaba la actitud del presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, en el sentido de que todos pudimos ver que en la oposición no había un ánimo de conversar. Había un ánimo de dilatar, de entorpecer, de enredar el proyecto en lo reglamentario, ¿no es cierto?, de volver la discusión inmanejable, como decía Jaime Araya. Entonces, lo que correspondía hacer frente a eso es decir, bueno, el proyecto es querido por una mayoría de chilenos, una mayoría de chilenos que está reflejado hoy día en la composición parlamentaria, y entonces lo que corresponde es votar. Es votar, y eso es exactamente lo que se hizo. Se escuchó todo lo que se tenía que escuchar, porque el proceso legislativo también está arreglado. Esto no es algo que... aquí no es que, como quiere instalar la oposición, se saltó la democracia. No, el presidente declaró, y se dijo durante toda la campaña, que estimamos que hay una emergencia económica, y a la agenda legislativa detrás de esa emergencia económica se le puso suburgencia, y en la suburgencia hay plazo, ahí tiene que salir de la Cámara en 15 días, se respetaron los 15 días, se escuchó todo lo que se tenía que escuchar, se dieron todas las discusiones hasta los plazos que se tenían que dar, y a las 12 de la noche, cuando se vence el plazo de urgencia, toca votar. Y eso es lo que hizo el diputado Romero, con mucha paciencia, porque sin despeinarse, como decía él. Y bueno, a las 5:30, ¿no es cierto?, de la mañana del día jueves, salió la guagua. Así
que,
estamos. Estamos.
Oye, Hans, hubo una polémica. Además de las de Manucheri, que no son polémicas, son gritos nomás, pero dentro de todo este ruido, una cuestión importante, un cambio, que fue la quebrada, digámosle, que tuvo Chalper y Eduardo Durán en la comisión y que terminan votando en contra de el término de la franquicia Sense. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, nosotros tenemos también una, con el diputado Carlesi, que es parte de la comisión, tenemos una opinión diferente a la del gobierno en el tema de la franquicia Sense. Nosotros creemos que debería mantenerse la franquicia para las pymes y eliminarse para las grandes empresas, y así todos nos cuadramos con lo que nos pidió el ministro Quirino, porque entendimos la urgencia, entendimos cuál es la necesidad de avanzar rápido, o por qué es tan necesario avanzar rápido en este proyecto. A mí me parece que, no quiero juzgar intenciones, pero me parece que aquí los diputados de Renovación Nacional deberían haberse puesto un poquito más la camiseta, porque ellos son oficialistas.
Tienen
mucho más deber que nosotros de cuadrarse y resolver estos temas antes de la votación. Tienen todos los medios, las oportunidades, tienen el acceso al ministro, tienen acceso al comité político. Esto lo podrían haber resuelto en otra instancia, y me parece que hacerlo a la, no sé a qué hora habrá pasado, no recuerdo bien, pero de madrugada, de mala forma, me parece también, no es lo correcto para un partido que es parte del gobierno. Yo creo que está mal, y espero que lo resuelvan pronto por el bien del país, fíjate.
Yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Yo me sumo a tu opinión. Insisto, sin juzgar intenciones, me parece bien el criterio para este y para los demás temas, pero acá hay una decisión, ¿no? Hay una decisión de poner la percepción legítima propia por sobre el plan general del gobierno, siendo oficialista, habiendo conversado esto en miles de reuniones.
Es legítimo, pero para un partido que es parte del gobierno, hay otras instancias.
Pues, no, y aparte generáis que huelan sangre, pues, al tiro. O sea, y aparte que, no sé, pues, parte de lo que yo explicaba hoy, y creo que lo hablamos el viernes pasado acá, parte de esta cuestión de que ya el gobierno tenía ruido, se estaban todavía ajustando las tuercas en la interna, pero si había una gracia es que los votos no se movían. Nadie, no había una cuña de alguien que dijera, oye, yo es que no voto aquí. Bueno, esto pareciese ir un poquito más allá, y aparte el ejemplo del Nacional Libertario como que lo interpela. Oye, el Nacional Libertario, siendo un partido que no es del oficialismo, dijo, miren, nosotros no presentamos indicaciones, tenemos posiciones que son públicas respecto a cosas que deberíamos mejorar del proyecto, entre su profundidad en la baja de impuestos y todo, pero nosotros creemos que acá hay una oportunidad, hay un ambiente político, hay un momento que hay que aprovechar, esto se tiene que aprobar, y si el no presentar indicaciones colabora a eso, nosotros lo vamos a hacer.
O sea, sobre el artículo octavo, por ejemplo, que terminó rechazándose, que habla sobre derechos de propiedad para la minería de datos, ¿cierto?, en el desarrollo de inteligencia artificial, nosotros habíamos anunciado que lo votaríamos en contra, pero después de una conversación del diputado de la comisión con el ministro, le ofrecieron una solución al problema, lo van a ver en el Senado, y Pierre terminó votando a favor. favor del artículo, entendiendo que el gobierno se comprometió con tratar el tema después en el Senado, y la UDI terminó votándolo en contra.
Sí, a ver, yo no tengo ánimo de alimentar una polémica oficialista aquí.
No, por eso partía
la por eso lo tengo para... por eso lo hago yo tengo permiso.
Yo te agradezco,
la
Hans.
Magia de
yo solo agregar un porque a ver, yo creo que también la gente está mirando, si esto también, la gente se formará su opinión. Aquí no quiero decir más de la polémica que eso. Pero sí agregar el tema de ver la reforma como un paquete. Ya, porque eso es finalmente el plan de reconstrucción nacional. Son 40 medidas, pero que están pensadas como un todo, digamos. O sea, aquí el informe fiscal, ¿no es cierto? La estrategia fiscal que hay detrás del proyecto de reconstrucción también cuenta con que se liberan, ¿no es cierto?, recursos estimamos mal gastados, como el caso de la franquicia Sense, ¿no es cierto? Que porque estamos tratando, obviamente, de disminuir los gastos que son muy significativo y que no son...
y que en ese caso están muy mal gastados.
Están muy mal gastados, digamos. Entonces, necesitamos contar con esa liberación de recursos para poder hacer las demás cosas que queremos hacer en el plan de reconstrucción nacional. Y este es uno de esos bolsones grandes de plata mal gastada que teníamos contemplado. Yo estoy seguro que esto se va a reponer en el Senado, pero invitaría a los diputados que lo están viendo de otra forma a que esto, de nuevo, esto se juega como un paquete, porque está calculado como un paquete. La reforma está pensada para no ser deficitaria en el mediano plazo, ya, pero necesitamos todos estos elementos y después podremos, ¿no es cierto?, discutir cómo enfrentamos el desafío de capacitación, pero obviamente este, que sí es, a diferencia del anterior, un gobierno fiscalmente responsable, tiene que presentar un proyecto que cuadre. Entonces no nos podemos empezar a hacer los lindos con esta no me gusta, esta sí me gusta, otra, porque finalmente termina aprobándose un Frankenstein que no cuadra fiscalmente hablando.
Y esto va a explicarle a la gente lo que se aprobó en la comisión. Y únicamente lo que se aprobó, es decir, todos los artículos excepto el octavo de propiedad intelectual y lo de la franquicia Sense, pasan a discusión y votación, en particular en la sala y en general. Todo lo que se apruebe de eso se va a el Senado, ¿no? O sea, ya en la Cámara de Diputados en esta primera instancia se cayeron estos artículos que se votaron en contra, pero el Senado puede reponer. Pero si repone, también tiene que, esos artículos en particular tienen que volver
a aprobarse,
obvio, porque la lógica es todo lo que es ley tiene que estar aprobado por las dos
bicameralmente, claro.
Bicameralmente. Bueno, me parece que el Senado da la opción de que se retome eso, porque si bien efectivamente eran temas que son parte de un paquete, eran temas importantes justamente para lo que dice Felipe, ¿no? La liberación de recursos para hacerse cargo desde el déficit fiscal del país, pero también de cosas tan particulares como los primeros artículos de estos proyectos, de este proyecto de plan de reconstrucción, que tienen que ver con la reconstrucción en Viña del Mar, justamente, que tienen que ver con la reconstrucción en el Biobío.
Mira, Felipe dijo algo que es súper importante, habló de un gobierno fiscalmente responsable, y a mí me parece que para demostrar ser un gobierno fiscalmente responsable, sin ánimo de atacar, ¿eh?, pero me faltan a mí un par de elementos en la mesa para dejar bien claro que somos un país que está preocupado de las finanzas, que está preocupado de que los recursos se ocupen donde corresponde, donde son necesarios, que sean bien focalizados. Primero tenemos que saber dónde se fue la plata del presupuesto pasado. O sea, este gobierno llegó a la Moneda con mucho del presupuesto de este año ya ejecutado.
Prometido, claro.
Ejecutado o comprometido. Entonces, y con la caja bien escuálida. Entonces, primero tenemos que saber dónde está la plata, y para eso yo creo que se ha diluido un poquito en el ambiente noticioso. ¿Qué pasa con las auditorías? Tenemos que saber qué pasa con la plata y dónde está, quién se la llevó o en qué se gastó. Primero. Y segundo, para poder equilibrar fiscalmente la finanza y para poder ojalá avanzar en un estado que sea de superávit fiscal, tenemos que recortar gastos.
Oye, ya nos tenemos
que ir. Ahí nos falta mucho también.
Nos tenemos que ir al segundo bloque, pero dejen leerle la noticia para que se entere la gente de que vamos a estar conversando el otro bloque. En el Líbero, noticia de último minuto. Sociedad de suegra y cuñado de Camila Vallejo facturó 1.209 millones a hospital público durante el gobierno de Gabriel Boric.
Auditoría.
Parece que era importante saber dónde estaba la plata, ¿eh?
Uy, uy, uy.
Este es un camino. Estamos conversando con Felipe Ross, Hans Marowski. Quédese un par de minutos esperando, pero ya vamos a conversar y volvemos aquí en Nueva Voces.
En
Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LATAM Win con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Win. Sabes, juegas, ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
¿Cómo estamos, queridos auditores? Estamos de vuelta, como siempre, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, con una noticia de último minuto que es impactante, ¿eh? Reitero el titular: Sociedad de Suegre y Cuñado de Camila Vallejo facturó 1.209 millones a hospital público durante el gobierno de Gabriel Boric. Saludemos, por supuesto, a quienes nos escriben en el chat y a quienes hacen posible este programa, y después, por supuesto, vamos a entrar a ver esta noticia que, sin duda, o sea, por lo menos impacta en cuanto a transparencia y probidad se esperaría de una autoridad. María del Prat Figueroa nos escribe y pone su like desde Viña del Mar. Un saludo, por supuesto, a la ciudad Jardín. Y, por supuesto, agradecerle el like y pedirle a todos los demás que nos están escuchando, que nos están viendo, póngale like aquí al programa para llegar cada día a más personas. Jorge Ñancupil también nos manda muchos saludos y nos escribe. Moto, saluda a los panelistas, qué grande. Creo que Don Renato, que es estudiante de la Católica, Derecho UC, amigo mío, así que mandarle un gran saludo. José Luis González Bustos, Tavita, también nos escribe aquí en el chat. Aquí dice Riquelme Pizarro, esperando a Hans Marous.
Eso.
Qué grande, ahí libertarios con su gente a todos lados. Y, por supuesto, aquí en Nuevas Voces, Ramiro Gutiérrez también nos manda muchos saludos. Alto Cafetería, Rodrigo Gravert, Jorge Eduardo Gutiérrez también nos manda muy buenas tardes. Elena Méndez, buenas tardes, querido Vicente Martínez y panelistas. Listo mi like número 13. Que tengan un gran programa, como siempre. Muchas gracias, por supuesto, a Elena, que nos escucha aquí día a día, de lunes a viernes, desde las 1 de la tarde, aquí por Radio Agricultura. Marco Solís también nos manda muchos saludos. Víctor González, Alejandro Maulen también nos manda muchos saludos, Mónica Cáceres, bueno, y a toda la gente que nos escribe, que es mucha, y no las podemos leer a todos, pero agradecerles como siempre acompañarnos todos los días aquí en Radio Agricultura. Benjamín Valverde también nos escribe, Ramiro Gutiérrez, Luis Pérez, Lalo Landa, Alejandro Molina, bueno, 100 Music Lover y mucha gente más. Agradecerle a todos y pedirles, por supuesto, pongan like para llegar cada día más personas. Saludemos a quienes hacen posible este programa. En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. ¿Cómo empezamos la conversación, no? Porque se viene un temazo que nos llega hace poco, según publicación del Libero. Una noticia impactante. Sociedades suegra y cuñado de Camila Vallejo facturó 1.209 millones a hospital público durante el gobierno de Gabriel Boric. Déjenme leerle la bajada, por lo menos, de la noticia, porque creo que es importante, aparte de un tema que pasó ahora, se supo hace muy poco durante el día, y creo que es bueno también para ustedes, a los panelistas, que podamos abordar un poquito el tema con más detalle. Si bien, dice así, si bien la ley 20.880 obligaba a Camila Vallejo a publicar los nombres de su suegra y de todos sus cuñados en su declaración de intereses y patrimonio cuando fue ministra, estos no están en el documento publicado en la plataforma oficial infoprobidad.cl. La sociedad doctora, abro comillas, doctora Andrea San Martín y compañía limitada, cierro comillas, que hasta 2018 tenía como participante mayoritario a su marido, el músico y actor Abel Ernesto Sicabo San Martín, hoy está en manos de los cuñados de la ex ministra, Claudio Camilo Sicabo San Martín y Valeria Andrea Sicabo San Martín, de su suegra, la médico Andrea Colomba San Martín Palma, y del cónyuge de esta, Osvaldo Armando Aguiló Melo. Según Mercado Público, en los últimos 15 años la sociedad emitió facturas al Hospital Herminda Martín de Chillán por 2.156.918.205 pesos. El 56% de ese total fue facturado en los 4 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Desde el entorno de la exsecretaria de Estado sostienen a El Libero que Vallejo rectificó su DIP, que su cónyuge ya no es parte de la sociedad médica y que, abro comillas, tal como aparece en la página de Mercado Público, es una sociedad médica que opera en la plataforma, que cuenta con registros que son públicos y transparentes. Cierro comillas. Felipe Ross.
A ver, yo quiero conectar esto es un escándalo mayúsculo. Y quiero conectarlo con lo que se ha tratado de vender como un escándalo mayúsculo, que la verdad era una tontera. Hace poquito saltó toda la oposición en contra de la ministra Lincolao, ¿no es cierto? Porque habían 3 sociedades, decían ellos, que no figuraban. A mí me gustaría hacer la precisión de que se trataba de una junta de vecinos, ¿ya? De una asociación mapuche, entiendo yo. Y una sociedad disuelta hace varios años. Estas son las cosas que no se dicen, solamente se dicen, oye, omitió. Y se armó una escandalera gigantesca. Yo creo que esto es 10 veces más grave. Aquí estamos hablando de un ministro de Estado, estamos hablando de su obligación de declarar a los familiares, no sus sociedades. Nadie podría ignorar quiénes son sus familiares, pues, ¿no es cierto? La ministra Vallejo, como todas las personas políticamente expuestas, incluido yo, incluido Hans, usted se puede meter a mi declaración de patrimonio y va a encontrar los nombres va a encontrar que tengo poquitas cosas, la verdad, pero va a encontrar los nombres de toda mi familia, y de mis papás, y de mis suegros, y de mis cuñados, porque esa es la obligación legal. Y la ministra Vallejo no solo omitió a la suegra y a los cuñados, porque ya sería una falta haberlos omitido sin ningún antecedente adicional. O sea, tú te podrían llevar a la Contraloría por el solo hecho de haberlos omitido. Pero haberlos omitido y además enterarnos que estos parientes a través de sociedades facturaron 1.200 millones de pesos al Fisco de Chile, es algo que da para pensar que las dos cosas están conectadas. Es decir, los omitió precisamente porque sabía que estaban facturando miles de millones de pesos al Estado. La ministra Vallejo tiene que dar explicaciones muy contundentes de lo que acaba de pasar, porque esto da absolutamente para pensar que la omisión tiene todo que ver con que estaban metidos en sociedades, ¿no es cierto?, que contrataban con el Estado. Y yo invitaría a la ministra a desmentirlo y a la Contraloría a activarse, porque esto es de la máxima gravedad.
Ay,
¿qué crees que te diga? Pues el gobierno anterior llegó al gobierno después de años hablando y pontificando sobre superioridad moral, ¿cierto?, sobre probidad, sobre transparencia y un montón de otras cosas, y terminan exactamente donde en el lugar que ellos criticaban. Mira, caso convenio, Procultura, la Casa Allende, el Giorgio Jackson, Miguel Crispi, el ex Seremi Vivienda Antofagasta, Carlos Contreras, Daniel Andrade, el fundador de Democracia Viva, Alberto Larraín, todos saben quién es, Maya Fernández, la señora Isabel Allende, Irina Caramano, Marcela Sandoval, todos también ellos metidos en el tema de la casa de Salvador Allende. La verdad es que si esto llega a comprobarse, requiere una investigación seria, profunda, y que se ejecuten todas las acciones, no solo políticas, sino legales, que corresponde, porque ya está bueno. Y esto se enlaza además con lo que estamos hablando en antes, ¿sí? Durante la gestión del gobierno anterior se cometieron tropelías, atrocidades fiscales, qué sé yo, no solo de palabra, no solo era una cuestión de promesas incumplidas. Se llevaron el país para la casa, dama de caballero, le pusieron rueda al Estado, y estos son los resultados. Entonces, por eso yo insisto, es necesario que sepamos mediante las auditorías que se supone que se están llevando a cabo, qué está pasando, y espero que el 1 de junio el presidente José Antonio Kast, en su cuenta pública, nos dé cuenta, ya que es la instancia para ello, y no nos digan lo que ellos pretenden o lo que el gobierno pretende hacer en los siguientes 3 años con los presupuestos que vayamos aprobando nosotros en el Congreso, sino que nos digan, que nos den cuenta de la gestión presupuestaria del último año, y cómo recibieron al país, en qué estado recibieron al país, no solo cómo pretenden resolverlo, sino que además nos digan dónde está la plata, quién se la llevó.
Voy a agregar una caluguita más a lo que dije recién, ¿eh? 1.200 millones durante el gobierno de Gabriel Boric. Ya ese es el monto ahora.
Sí, pero
vamos a estar. Por eso, esta sociedad lleva operando 15 años. Lo interesante, porque en total, en 15 años, ha facturado 2.150 millones. El 56% del monto facturado por esta sociedad en toda su historia fue en el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, se pega un salto muy significativo en los últimos 4 años, y la ministra omite esta
pregunta. No es un caso aislado. Yo ayer hablaba con el alcalde de La Granja, y en las administraciones municipales pasa lo mismo. Me decía que muchas contratos que no pudieron completarse por la insolvencia de algunas empresas, eran empresas que no habían emitido una sola factura. Y se dio cuenta cuando él en el fondo asumió como alcalde.
Mira, esto evidentemente se tiene que investigar, y tenemos que primero pedirle al Ministerio Público que tome acciones respecto a investigar y esclarecer la realidad de estos hechos, pero ya con la información que tenemos arriba de la mesa se pueden concluir por lo menos dos cosas. Primero, como bien recordaba aquí el diputado Felipe Ross, esta sociedad de la suegra y de el cuñado de Camila Vallejo, antes participaba el propio marido de Camila Vallejo, quien se retira de esta sociedad en 2018, por lo cual evidentemente hay un intento voluntario de Camila Vallejo y de su entorno cercano de esconder información, de esconderle información a los chilenos, de esconderle información a la ciudadanía, y todo esto con un objetivo que es tremendo y que hay que decirlo así, ¿no? Sostener un negocio con el Estado que, a todas luces, por la posición que ocupaba la ministra en ese entonces, Camila Vallejo, era evidentemente irregular. Era evidentemente irregular. Porque esto no es coincidencia, que justo el marido se le haya ocurrido salir de esa sociedad contratada con el Estado en 2018. Que justo a Camila Vallejo no haya querido declarar esta cuestión en la declaración de interés y patrimonio. Oye, que se te olvide algún detalle en la declaración de interés y patrimonios puede pasar, pero justo en el negocio en que tenís contrato con el Estado, justo en el negocio donde estaba tu marido y se retiró antes de que tú asumieras como ministra, evidentemente aquí hay algo voluntario, hay algo planificado. Camila Vallejo, siendo ministra de Estado, siendo vocera, ahora que se critica tanto a la vocera, y muy bien Johannes Kaiser dijo, háblenme de la vocera cuando no, cuando mienta o cuando diga algo verdaderamente preocupante, refiriéndose a la actual, a la Mara Cedini.
Sí.
Bueno, háblenme de la vocera, yo les voy a decir, agregando esa frase, cuando le pillen algo así a la Mara Cedini. Porque precisamente Camila Vallejo aquí lo que hizo es seguir aprovechándose ella y su entorno familiar de un contrato con el Estado, de la plata de los chilenos, cuando evidentemente no lo podía hacer. Esto se debe investigar ese, profundamente.
Ese yo creo que es el punto principal. Hay otro comentario, otra frase muy buena de Johannes, cuando lo criticaban sobre la, a raíz de esta reforma de reconstrucción de la política del chorreo, prefiero la política del chorreo a la política del choreo, a la que nos tenían mal acostumbrados lamentablemente el gobierno anterior. Y quiero decirle algo, no sé si nos están escuchando, lo veo difícil, pero alguno le va a llegar. A ese 30%, 20-tanto% que todavía sigue apoyando a la gestión del gobierno anterior y a partidos como el Partido Comunista y a gente como la señora Camila Vallejo, los que terminan pagando la fiesta que se están pegando ellos, los 1,000 y tantos, los 2,000 y tantos millones de dólares que facturó esta empresa, son ustedes. Ustedes, cuando van a comprar pan, ustedes con sus impuestos.
Sí, es que, y precisamente, esta empresa podrá, yo no lo conozco, nos enteramos de la noticia al aire, podrá tener, para que no se enrede el concepto, que normalmente pasa como en estas discusiones, ¿no? Que se lleva como, oye, ya, pero la empresa era preparada, llevaba muchos años contratando con el Estado. Oye, no se podía. Camilo Vallejo, si hubiera considerado esto como cualquier persona decente lo tiene que hacer, hubiera dicho, perfecto, o se corta ese contrato con el Estado, o yo no asumo como ministra. O yo no asumo como ministra. Y porque ya veo acá que el Frente Amplio y el Partido Comunista van a salir, oye, no, pero es que esto es un problema que no es de la moralidad de Camila Vallejo y su entorno, sino más bien un tema legal. Y van a hacer alguna regla para que la declaración de interés y patrimonio se tengan que hacer con un proceso aún más complejo, aún más revisado. No. Acá hay personas que se aprovechan de los sistemas y hay personas que cumplimos las reglas. Y lamentablemente Camila Vallejo hoy día entra en ese grupo, entra como un sospechoso puntual de ese grupo, de quienes se han aprovechado del Estado, han mantenido contratos cuando no lo debían y han básicamente usado la plata de los chilenos para enriquecimiento de su círculo familiar y propio.
Yo quiero decir una sola cosa, ¿eh? El plazo para la acusación constitucional todavía está vigente, queda 20 días más o menos.
Tiene que meterse esto, en la fila, porque tenemos al ministro Monte, al ministro Grau.
Esto podría sumarse, no sé.
Hay muchas cosas que no dan solo para responsabilidades políticas, ya lo dijimos, esta cuestión tiene que haber una investigación seria. Y espero que el Poder Judicial, que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte, que haya una investigación y que termine en el fondo,
vamos
al final, querella al
respecto. Esperamos que sea rápida la investigación.
Y transparente, por favor.
Así es. Vámonos brevemente a una pausa y seguimos con esta noticia. Que es notable, pero a la vez que es cabrosa, porque nos deja ver en parte. Hans preguntaba incluso antes que yo leyera la noticia, ¿no? ¿Dónde quedó la plata? Bueno, en sociedades como lo de los familiares de Camila Vallejo, que contrataron con el Estado por más de 1,209 millones, y hoy día el alcalde Bodanovich, que dice, oye, voy a tener que hacer recortes, le cortaron plata al hospital. Bueno,
me está desviando la atención.
Está
desviando la atención.
Espérenos un minuto y ya volvemos.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20,000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un
un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en el último bloque de Nuevas Voces con esta noticia que nos impactó y que la supimos en vivo, ¿no? Sociedad de suegra y cuñado de Camila Vallejo facturó 1.209 millones a hospital público durante el gobierno de Gabriel Boric. Que quiero seguir hablando de esto porque precisamente han habido polémica. Hoy día mismo el alcalde Bodanovich alega que van a recortar 1.600 millones en el hospital El Carmen. El gobierno en todo caso se apuró en precisar que por supuesto que se van a llevar a cabo ciertos recortes, pero que esto no va a afectar el número de atenciones, sino que se va a compensar precisamente con mejor gestión y con más efectividad, que todos sabemos que es un problema enorme de la salud. Pero aquí nos estamos enfrentando a otro problema de la salud, que es la corrupción. Que es que, por ejemplo, en este hospital de Chillán en particular, 1.209 millones se fueron a la familia Vallejo. Se fueron a la familia Vallejo cuando era evidentemente irregular. Y acá lo conversábamos algo en el off, ¿no? Porque estamos todos bien impactados con la noticia, porque nosotros teníamos una mala impresión de la gente que gobernó el país, pero no tan mala. No. yo me declaro sorprendido, ¿eh? Cuando normalmente la izquierda no me sorprende, aquí yo me declaro absolutamente sorprendido. Te pongo el punto, Felipe. Acá, precisamente que hayan sacado al marido de Camila Vallejo de la sociedad el 2018, demuestra que no, esto no fue un error. Esto no se le olvidó inscribirlo en la declaración de interés y patrimonio. Precisamente porque sabían que no iban a poder declararlo teniendo al marido de Camila Vallejo ahí, lo sacaron para poder seguir profitando ilegalmente del Estado. Es así de delicada la situación. Y perdón, otro punto lateral, pero que me parece muy, bien importante. Esta generación de Camila Vallejo, Gabriel Boric, que son los cánones de la moral, que llegaron a tratarnos a todos de que éramos todos unos corruptos excepto ellos, que llegaron con su moralina y con su superioridad, y que llegaron, por ejemplo, como todos estos vienen del ABC1, ¿no? Siempre hablaban de este caso que es bien común, ¿eh? De las sociedades que se hacen, ¿no? Que la camioneta de la casa está comprada a través de una sociedad, bla, bla, bla. Bueno, yo le digo a Camila Vallejo, ¿qué hacía su marido músico en una sociedad médica? Las sociedades médicas no están hechas para los doctores. No un sistema que se ocupa en la salud, para quienes atienden y trabajan en la salud. ¿Qué hace un músico metido en esa sociedad? ¿No hay también ahí un intento de evadir la revisión y el cobro del servicio de impuestos internos? Acá, desde lo más simple que hemos sabido esta noticia hasta lo más profundo, es todo primero una vergüenza, segundo, un intento burdo y voluntario de seguir profitando de la plata de los chilenos cuando no se podía ni se debía hacer. La ex ministra Camila Vallejo tiene mucho que responderle al país, y espero también que el Ministerio Público se sienta llamado a esto, claro. Se active, inicie un proceso y tenga que responder también en sede judicial.
Sí, yo creo que toda esta información es muy preliminar, como bien dijiste tú, la supimos en vivo, pero de lo que sabemos hasta aquí, todo apunta al ocultamiento. O sea, la salida del marido, de nuevo, el hecho de que se haya omitido la suegra y el cuñado, y la dos cuñados creo que eran, da a entender que se omitieron precisamente para ocultar esto de que estaban, ¿no es cierto?, facturando miles de millones al hospital en Chillán. Yo creo que aquí vale la pena hacer doble clic a esta sociedad y a la historia de esta sociedad. Creo que es un muy buen ejemplo también de me encantaría saber exactamente de nuevo cuánto eran los montos de cada factura y si corresponden más o menos a los valores de mercado que se pagan usualmente estas sociedades vinculadas a políticos que le facturan hospitales públicos. Siempre hay que tener una sospecha ahí, ¿no es cierto? Yo creo que vale la pena hacerle doble clic y triple clic aquí a todas las transacciones de esta sociedad, porque aquí se pierde plata también. Cuando las facturaciones son abultadas, ¿no es cierto? Eso, insisto, debe investigarse. Se empieza a perder la plata. Entonces después el alcalde Bodanovic, cuando anda diciendo, ¿no es cierto? Oye, me están recortando plata, me faltan 1.000 millones, pero si no voy a tener que cerrar el hospital a las 3 de la tarde.
Que además no lo administra él, es un hospital de su comuna, pero
sí, claro,
pero
no lo administra el municipio. Lo administra el Servicio de Salud, o sea, entonces no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo, pero aquí tenemos 1.000 millones, por ejemplo.
Aquí ya compensó dotación,
¿no es cierto? Entonces se pillan solo.
A mí es cuando el alcalde Borde, que es una posición razonable, pero que yo estoy en otra posición, me decía, oye, con este recorte en las contribuciones vamos a perder 3.000 millones en recaudación del municipio. Y yo, bueno, yo soy de los que cree que en el municipio, en todos los municipios, y quizás Santiago no es de las situaciones tan graves, se gasta mucha plata. Se gasta en exceso plata y hay espacio para recortes profundos. Pero yo le dije,
hay mucho espacio para recortes.
Pero a mí la Contraloría hace poco me respondió un requerimiento dándome la razón, donde pudimos cortar los beneficios de gift card, que son comunes en muchos municipios y que nos ahorra 700 millones al año.
La tarjeta de ropa era.
La tarjeta de vestuario. Que al final lo que hizo la Contraloría fue decir, oye, esto no cabe en la calificación de vestuario ni de uniforme, porque precisamente ese concepto de ropa institucional, y aquí era ropa, eran licitaciones con Ripley, claro, con Falabella, con grande industria. Entonces, a lo que voy. Precisamente cuando uno empieza a ver y empieza a juzgar con criterio, tomando algo de distancia incluso, de cómo debería funcionar esto, y no solo cómo está funcionando ahora, sino cómo debería funcionar esto, pucha que hay espacio donde se puede ahorrar plata.
Tiene que haber indicadores claros de gestión, tiene que haber más profesionalismo en la función. Yo creo que eso falta mucho. Mira, con el tema de la sociedad, yo creo que cualquiera tiene derecho a establecer una sociedad del rubro que quiera, y si pone el capital y se arriesga y le va bien, perfecto. Si lo que no podía hacer era hacer contrato con el Estado y no declararlo, ¿sí? O ella o lo declaraba y se certificaba el conflicto de interés, o la ministra no asumía como ministra, ¿no? Así, eso es lo que había que hacer, y probidad, punto. Y por eso insisto, voy a ser majadero, en que necesitamos saber qué pasó con la ejecución de los presupuestos. Necesitamos la auditoría ahora.
Así es.
No, aquí la, yo creo que el presupuesto para dedicarnos ahí, enfocarnos en la salud, en salud nunca había sido tan alto. Nunca había estado tan alto el presupuesto en salud, y llevamos años con el servicio que reciben ya los que necesitan la salud pública deteriorándose. De aquí la prioridad, y yo creo que, y espero que este, que en este gobierno cambie la ruta, debe estar en el correcto uso de los recursos, que los recursos le lleguen al paciente, que se enfoquen en quién lo necesita, que no se pierdan en burocracia, en operadores, en programas que no sirven, que llevan, no sé, 20 años ejecutándose sin que nadie diga si funcionan o no funcionan, y ahí donde se va diluyendo el recurso económico que no es, ojo, que no es creado por el Estado, el recurso que es de todos los chilenos.
El recorte. Que sí, está ahí, una de cada cinco marraquetas.
O sea, si el presupuesto en salud lo dividiéramos per cápita y se lo entregamos a las personas para que elijan el prestador, resultaría en una atención mucho mejor en tiempo, en forma, y podríamos disminuir listas de espera. Perdón,
y este mismo gobierno, que el alcalde Boano y Chacusa de los recortes, sí, está recortando por eficiencia en muchos lados, pero precisamente pudo combatir de la manera más eficiente y rápida de lo que se ha visto en muchas políticas públicas, en mucho tiempo en las políticas públicas de este país, la lista de espera oncológica, que era una lista de espera absolutamente ilegal. Cuando hablan de, oye, este gobierno que quiere matar derechos sociales, que quiere quitar derechos sociales, perdón, con la ineficiencia, con los problemas de gestión y con la mala voluntad de gobiernos como el de Gabriel Boric, precisamente se le están quitando derechos sociales a las personas. ¿Cómo? Que la pueden por supuesto, ¿cómo que lo puedan atender cuando tiene una urgencia oncológica?
Oye, en dos meses,
Más de 20.000 personas.
Ahí me falta también que cacareen bien los huevos. Ahí sí yo voy a llamar a la Secretaría General de Gobierno para que comuniquen bien, porque esa es una muy buena noticia. Entonces no podemos estar viendo solo a la ministra Mara Seguini respondiéndole preguntas, disculpen el término, pero jetona a la prensa cuando tiene mucho que comunicar.
O a la ministra Chomalí, arrinconada por las leceras que está diciendo el alcalde Bodanovic, ¿no es cierto? Ella no tiene ni por qué estar arrinconada. Ella tiene para demostrar que se hizo cargo de dos tercios de los casos de oncología que estaban, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? En lista de espera.
¿Seguro?
Dos tercios de los casos en dos meses. Esta es una ministra que ha brillado y que la vienen ¿no es cierto?, a arrinconar, porque está diciendo que probablemente en los hospitales se está perdiendo plata, y estamos viendo empíricamente con el caso de Camila Vallejo, ¿no es cierto?, que se pierde muchísima plata. De nuevo, no podemos dejarnos arrinconar por un gobierno que no supo gestionar la salud de este país. El año pasado no había plata para remedios, ¿no es cierto? No había mascarillas, no había ni siquiera paracetamol en muchos casos. Era una cosa, realmente el nivel de desastre de gestión en la salud del gobierno pasado no nos deja margen, ¿no es cierto?, para que ellos tengan algún piso de autoridad moral para exigir nada, ¿no?
Mira, solo aquí tienen a los amigos de RNU les voy a ayudar un poco para que vean cómo se apoya un gobierno. Yo sin ser oficialista, lo voy a repetir todos los días. Solo en gestión de bienes y servicios, en estos dos meses, el Estado considera que el seguimiento pormenorizado del gasto y va a privilegiar las compras centralizadas. Esto es pura gestión, señoras y señores. Van a generar un ahorro de 99.000 millones solo en compras centralizadas. Gestión. Nada más.
29 palitos verdes ahorrados por el Estado. Hans, Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en la radio. Un temazo que nos tocó, nos llegó en vivo, pero que por supuesto y seguramente va a ser la noticia de este fin de semana y de la próxima semana. Un gran abrazo a todos. Tengan un buen fin de semana y nos vemos aquí como siempre el lunes en Nuevas Voces.
Les vaya muy bien.
en Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.